Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con la grandísima emoción de estar al lado de Javier, Cecilia, de poderlo presentar, de poder conversar contigo, quisiera decir breves palabras porque no le quiero quitar la palabra a Javier. Llegamos casi al final de este encuentro con la presencia de un gran e indiscutible, creo yo, testimonio de la lucha por la construcción de una cultura de paz. Figura por todos nosotros conocida y también admirada. Es una figura que encarna valores de los que se ha hablado a lo largo de este encuentro. Javier, tú no lo sabes porque no estabas aquí, pero has estado presente de principio a fin, de manera implícita e explícita, en todo lo que se ha dicho aquí a lo largo del encuentro, desde el miércoles hasta aquí. Creo que los presentes lo pueden confirmar. Sabemos que eres poeta, aunque hayas dejado de escribir poesía desde aquel 28 de marzo de 2011, cuando mataron a tu hijo Juan Francisco. Dramática decisión que inevitablemente se vincula con las palabras de Adorno ante la violencia de los campos de concentración. Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Tu último poema nos ha quedado grabado en el corazón. Permítanme, y en esto sí robo unos minutos, leerlo como un acto de solidaridad, de esa compasión en el sentido que se ha hablado a lo largo de estos días, tanto en el sentido griego que nos explicó con tanta pasión ayer Paulo Pagliai, el ser y el sentir el otro como sinónimo de amor, como en la mesa que nos acaba de preceder, en la mesa anterior, con Mercadillo, que la relacionaba en la neurociencia con la empatía. Y leo esta poesía, que es tuya. El mundo ya no es digno de la palabra. Nos la ahogaron adentro, como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones. Y el dolor no se me aparta, solo queda un mundo, por el silencio de los justos. Solo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo, el mundo ya no es digno de la palabra. Es mi último poema. No puedo escribir más poesía. La poesía ya no existe en mí. Además de poeta, aunque ya no escriba poesía, porque sigue siendo poeta, es también novelista, o por lo menos lo eras hasta tu última novela, El deshabitado, una novela magnífica, una novela estrujante. Y tú mismo lo declaras, porque dices, concluyo también mi vida de novelista, una vida que quizá, si el tiempo lo permite, finalice con una autobiografía completa. Si es que una escritura puede dar cuenta de lo imposible, la existencia de una vida. Entonces, dejas de ser novelista. Espero que nos cuentes también un poco de esto. La palabra de Javier, tu palabra, Javier, que ha abandonado los espacios de la poesía y de la novela, sigue viva. Necesitamos tu palabra. La palabra encarnada, la palabra quebrada por el dolor, el tuyo y el de otras muchas víctimas, que tiene la fuerza de sacarnos de esa apatía de la que hablaba ayer Eduardo Antonio Parra, como uno de los males que aqueja nuestra sociedad y nos tienen insensibilizados para poder sobrevivir ante tanta violencia. Es una palabra que nos saca de la desesperanza. Junto a aquellas tres palabras que te cambiaron la vida, como lo dices en la novela, mataron a Juan, ha habido otras de consolación y solidaridad que han sido motor de acción, que han dado sentido al dolor, que han llenado de inmensa paz, aunque no sea continua, han dado momentos de paz. Escritos, el movimiento por la paz con la justicia, tu propia vida, son testimonio concreto de la posibilidad de vivir la no violencia activa que en Gandhi encuentra a su mayor representante. Y aquí recuerdo inevitablemente al filósofo italiano en el cual se inspira Javier Cecilia, que es Lanza del Basto. No solo te inspiras, lo has difundido y lo has dado a conocer en México. un filósofo poco conocido, pero que gracias a ti se conoce, como un hilo conductor desde Gandhi hasta él y luego tú en una línea de no violencia activa. Gandhi precisamente, y lo digo brevemente, le decía lanza del basto Shanditas, que es servidor de la paz. Y este servidor de la paz decía, y esto tiene relación con lo que hemos estado escuchando, que la espiritualidad, la ética de la no violencia y la acción social o política tenían que estar totalmente ligadas. No quiero decir más, te cedo la palabra, Javier.
No, al contrario, gracias. Yo estoy aprendiendo mucho de ti.
Pero quería decir dos palabras para presentarte.
No, te agradezco muchísimo y muchas gracias a Claustro y por este pues, foro, este coloquio, que por lo que sé no he podido estar, por desgracia, he tenido ahí muchos compromisos precisamente en busca de una paz que no está existiendo en este país, allá en Cuernavaca, en Morelos, que ha estado fantástico, ¿no? Imagino, pude escuchar algunas partes ya del final de la mesa que tenían antes de que subiéramos aquí, y pues estaban verdaderamente tocando temas medulares y de una forma muy profunda, ¿no? Yo a veces, como no me dio tiempo de hacer una preparación como yo hubiera querido, yo venía pensando por dónde entrar, ¿no? Hay muchas puertas de entrada a un tema tan vasto, tan complejo como la paz y la cultura. Y bueno, yo traté de combinar mi experiencia con mi reflexión sobre la paz. Es importante que hablemos de paz y de cultura, ¿no? A mí cuando dicen la cultura de la muerte me embronca. Y esto tiene que ver con el lenguaje. Yo creo que la violencia que vivimos tiene que ver con una crisis del lenguaje. Entonces podemos decirle cultura de la muerte, pero también cultura de paz. Y entonces ya no sabemos qué significan las palabras, ¿no? La cultura es un cultivo y tiene que ver con la vida, ¿no? Culto, cultura y cultivo tienen la misma raíz, es el trabajo para hacer florecer y crecer algo. Decir cultura de la muerte es una contradicción, ¿no? Es una falsedad, ¿no? La cultura de la violencia también es absurdo decirlo, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a esto, empezamos a enfrentarnos a una problemática, a una grave problemática que es el sentido de la paz, ¿no? Y que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? A lo mejor ando un poco enredado, pero voy a tratar de clarificarlo, ¿no? Hablo de crisis del lenguaje y hablo del sentido del lenguaje, que es la única manera de salir de la crisis, ¿no? Y cuando Octavio Paz decía que el ser humano es un ser de palabras y que el mundo de lo humano está hecho de palabras, ¿no? Nada de lo que está en el mundo carece de palabra. Esto, esta taza, esto fue palabra antes de ser fabricado y para que tenga existencia hay que nombrarlo. Si no se nombra, no hay posibilidad de que haya un mundo humano. Yo a mis alumnos de poesía siempre les planteaba un koan. Si un árbol cae, un koan que es un acertijo zen, ¿no? De la tradición del budismo zen. Si un árbol cae y no hay nadie que diga que cayó, ¿el árbol cayó o no cayó? Y es casi una pregunta insoluble. Y podríamos decir que sí y no. Sí cayó, pero pasivamente. Solo cuando alguien nombra, saca ese acto pasivo a su existencia activa y sucede. Ese acto, ese accionar es el mundo de nosotros. La palabra, por desgracia, la palabra se ha desgastado. Ya no sabemos qué decir. Un mundo como el nuestro, un mundo donde la palabra está absolutamente vaciada de sentido. Todo mundo hablamos, todo mundo parloteamos, los tweets, nada es más viejo que el tweet de ayer, no de ayer, de hace 2 minutos. No hay memoria, no hay sentido, no hay contenido, porque la palabra contiene también memoria, contiene el mundo, significa el mundo. Y este mundo está lleno de ruido. Todo mundo hablamos, nadie guarda silencio, ¿no? Y es una violencia verbal. Cuando uno habla de silencio, tú evocabas mi silencio. A mí me preguntan, ¿y por qué? Como si guardar silencio fuera un acto erróneo, como si fuera un acto degradado, como si nadie de... Si guardas silencio, claudicas, ¿no? Pero nos olvidamos que el sentido de las cosas, esto que he estado nombrando como creación, como realidad, que es la palabra, está hecho de silencios. La palabra viene del silencio y termina en el silencio. Y la misma palabra está hecha de silencios. La escritura alfabética, perdón este ágoro preámbulo para entrar al tema de la paz, pero es importante. La escritura alfabética, que es la única escritura que imita el habla, no hay otra escritura que imite el habla, lo pueden ver, entre una letra y otra letra hay un espacio en blanco, eso es silencio en la emisión. Si no, sería el apelmazamiento de sonidos, que es ruido. Y cuando uno habla demasiado y no sabe articularse en el silencio, y el otro que está del otro lado, el escucha, no está en silencio, no hay posibilidad de sentido. El sentido está hecho de sonidos y silencios. Cuando uno lee, si realmente lee, porque, como digo, la escritura alfabética imita la palabra, uno está escuchando al autor en silencio. Y la obligación es el silencio. Si no hay silencio, no entiendes lo que está narrándote ese autor o lo que te está diciendo ese autor. Y yo creo que hay una crisis gravísima de silencio, de sentido, porque hay una crisis gravísima de silencio y porque hay una cantidad enorme de ruido que es una forma de la violencia. Cuando las palabras ya no se entienden, pues simplemente queda la anomia. Cuando necesitamos decir algo constantemente, y ahora empiezo a meterme en el tema de la paz, cuando todo mundo empezamos a hablar de paz, es que la paz no existe. Cuando alguien está presente, no se nombra, se nombra lo ausente. O se nombra para crear algo. Pero en el tema de la paz, cuando hay paz, nadie habla de paz. La paz está encarnada. Porque a final de cuentas, el acto de la palabra, con todo lo que he dicho, es crear algo. Pero no crear algo nada más conceptualmente hablando, es hacer algo, ¿no? Por eso la tradición bíblica, la tradición judeocristiana, le da un valor fundamental a la palabra. Dios crea mediante la palabra, ¿no? La palabra es un acto. Y luego el Evangelio dice algo más, hace una vuelta de tuercas. Dice, y la palabra se hizo carne. O sea, la palabra se encarnó, la palabra se hizo presencia humana. Desde entonces, y esto es lo grave, cuando hay unas violencias como las nuestras, mi prójimo es presencia divina, es presencia sagrada, es palabra encarnada frente a la cual uno tiene que tener reverencia. Pero cuando el lenguaje ya no significa, cuando usamos el lenguaje para cualquier cosa, cuando los políticos pueden malversar la lengua y usarla para encubrir atrocidades, para mentir, y nosotros nos volvemos parte de lo mismo en nuestros discursos diarios, la palabra dejó de tener presencia. Podemos hablarla, pero no tiene sentido, ya no significa, ya no está articulada entre los silencios y los sonidos, ya no tenemos contenido. Y entonces añoramos la paz, pero tampoco sabemos qué significa paz, a final de cuentas. Cuando oímos la palabra paz, pensamos que es la ausencia de conflicto. Y uno se pregunta, ¿sí? ¿Nada más es la ausencia de conflicto? ¿O la ausencia de violencia? Iván Illich, que pensó mucho sobre la palabra, entre muchas otras cosas, decía que la palabra y el sentido y los significados son vernáculos, ¿no? Y por eso hay tantas lenguas. Tienen densidades específicas. En un mundo ruidoso como el nuestro ya esa densidad se perdió, ¿no? Y la paz nuestra, otra vez el sentido de la palabra que crea algo, y el sentido de una palabra que dice que necesitamos ese algo que ya no está, viene de una tradición terriblemente bélica. Nosotros decimos paz y esa paz se remonta a la Pax Romana. Pero esa paz no es lo mismo que otro tipo de paces, en otras lenguas, en otros sentidos. Cuando el soldado romano, cuando el capitán de Roma que tomaba una ciudad, implantaba la paz romana, lo hacía con sus emblemas de guerra y miraba no el suelo ni el lugar donde había llegado, sino su mirada se dirigía hacia donde estaba Roma, ¿no? Así como miramos al oriente, al sol, la salida del sol, dirían los musulmanes, para orar como un signo del nacimiento del Dios. Los romanos volvían la mirada hacia donde supuestamente estaba Roma. Roma era el estado fundacional y todo era una especie de continuación de Roma cuando llegaban ellos. Y la paz romana era una paz tremendamente violenta. Se basaba en el sometimiento de los otros. Esa paz es la nuestra, por desgracia. Contrariamente al shalom, la paz judía, mientras el romano volvía el rostro hacia Roma y marcaba sus emblemas de guerra y sus águilas y su violencia y su hegemonía brutal, nosotros o los judíos abrían los brazos, el patriarca miraba al cielo y el shalom era la petición de una bendición para las tribus de Israel, para la familia, para la vida común. Dos formas de la paz absolutamente distintas. Y si no pesamos esto, que tiene que ver con la lengua y la densidad de la lengua, no vamos a entender ni vamos realmente a buscar una cultura de paz, ¿no? ¿Cómo se dirá paz en zapoteco? ¿Cómo se dirá paz en...? Y esas paces son distintas. Por desgracia, la paz que nos llega hasta nosotros es la paz romana, y esa paz romana se volvió una paz económica que es tremendamente violenta. La paz que nosotros añoramos o la que nos venden y la que nos ha llevado a este estado de violencia brutal es una paz económica, una paz del desarrollo, una paz del progreso, una paz de los grandes capitales. Y esa paz, que es justamente la de las élites, que es justamente como una continuación de la paz romana, una paz tremendamente violenta, no puede más que generar violencia. Entonces, y esa violencia nos lleva a buscar la paz, pero ¿cuál es la paz que estamos buscando? Oímos a los políticos y a los economistas que nos dicen, espérense tantito, ¿no? Vamos al desarrollo, pero no, ese desarrollo significa segregación, significa hambre, significa muerte, significa víctimas, significan emporios económicos marginales como los del crimen organizado que empatan con los del Estado y que generan este estado de violencia atroz que está en el centro mismo de la vida humana, de las vidas sociales, de las vidas de la sociedad. ¿Cómo podemos construir una paz ahí? que no sea la Pax Romana, que no sea la de este contenido que está vaciado, pero que de alguna forma quedó larvado como concretud en la historia de Occidente. Esa paz, aunque ya no sepamos qué significa, está allí como concretud desde la paz romana y se pasa a través de nuestra palabra como la paz económica. Sí, me explico, es complicado, porque parece que la palabra, como siempre nos enseña la lingüística, es una cosa arbitraria. Yo no creo que sea arbitraria, por eso empecé diciendo, es tan concreta como esto. No creaste eso, no, pero lo creé con la palabra y después, ya cuando se volvió carne y materia, lo vuelvo a recrear con mi palabra. Esa paz tiene que ver con esto. Habría entonces que redefinir la paz. Yo no encuentro cómo redefinirla. Me hubiera gustado estar en el coloquio porque me hubiera iluminado. Yo no conozco la paz. Soy un sujeto de la violencia, un objeto de la violencia más bien. Tengo un hijo asesinado, y no solo tengo un hijo asesinado, he cargado con las historias, como todo víctima o como todo aquel que es una buena escucha, tiene que cargar con las historias de horror que suceden todos y cada uno de los días en este país y en el mundo. Pero hablemos de la realidad de este país. Yo no vivo en paz. Yo creo que ningún mexicano vive en paz, en el sentido más profundo. No, sí vivimos en la paz romana, en la paz económica, pero eso no significa el contenido profundo de la paz a la que yo me estoy refiriendo, que se parecería más al shalom, que se parecería más a esa expresión de la liturgia cristiana cuando dicen la paz les dejo, evocan al Cristo. Y en un momento de la misa dicen, dense el beso de la paz les dejo, la paz les doy. No la paz que da el mundo, sino mi paz. Y el signo absoluto de esa paz, por desgracia en este mundo que se ha vuelto bastante poco carnal, aunque está lleno de supuesta carnalidad, en realidad es poco carnal, nos saludamos, ¿no?, en la misa, ¿no? Y antiguamente era un beso, boca a boca, una transmisión del aliento, un signo muy carnal del peso de la paz. ¿Qué es esa paz que no es la paz romana, que se parece más al shalom judío? Esa paz que se expresa con un beso, esa que es no les doy mi paz como la da el mundo, sino la paz como la doy yo, y esa paz se encarna en un beso, porque las primeras liturgias cristianas eran un beso en la boca, era conspiratio. Era el transmitirse el aliento de uno hacia otro, que en todas las tradiciones es el aliento, es la vida, el oxígeno es la vida, el aliento es la vida, es lo que insufla, ¿no? Lo que no hay vida sin respiración. Bueno, yo esa paz no la conozco. Ahorita podemos decir que estamos en paz, y sin embargo, por la estructura en la que estamos viviendo, por la violencia que está a nuestro alrededor y que está dentro de nosotros, porque ya no las metieron, no estamos en paz. Tú decías, es que tú diste paz. Sí, pero era para escapar de la violencia, y sin embargo, en esa paz yo no estaba en paz. Y me recuerda, es la ambigüedad, me recuerda mucho. Cuando me pasa esto, y bueno, desde que me empezó a pasar, yo soy un gran lector de los místicos, ¿no? Creo que los místicos tienen el sentido correcto y profundo y real del sentido, que no puede ser expresado con una o ceñido en conceptos, ¿no?, sino que son experiencias que se expresan a través de lenguajes metafóricos. Y cuando empezó el proceso de beatificación de Teresa de Calcuta, Dios nos libre de caer en un proceso de beatificación, porque empiezan a hurgar tu vida, ¿no? 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 Y a meterse donde no les importa, ¿no? Y a ver qué dijo y cómo fue al baño y por qué le guiñó el ojo así y por qué, ¿no? Una cosa espantosa. Bueno, salieron a la luz su cuenta de conciencia, digamos, y sus escritos con su confesor, ¿no? Con su director espiritual. Y me sorprendía muchísimo las partes donde Teresa de Calcuta está a punto de recibir el premio Nobel. Y en la cuenta de conciencia dice algo muy terrible, pues ella ha vivido cargando la miseria de las víctimas, tanto de, como diría Albert Camus, de lo arbitrario divino, de las enfermedades, de las malformaciones genéticas, como de lo arbitrario humano, la miseria, la pobreza, el abandono, la violencia ejercida sobre pequeños, sobre mujeres, etcétera. Esta mujer lo cargaba en la Calcuta, que vamos, que allá la violencia y el horror y el dolor brota por todos lados. Y esta mujer que podía dar mucha paz en el sentido cristiano, en el sentido del amor, en el sentido del acogimiento, en el sentido del pasar un aliento simbólicamente al otro. Dice, la parafraseo, es muy dramática lo que dice, voy a recibir el premio Nobel. Dice, pero no me interesa, no me hace ni feliz, estoy vacía. No te siento, le está hablando a Dios. Es como si no existieras. Y a partir de eso, no me interesa absolutamente nada. Eso es lo que dice. Y sin embargo, esta mujer en el drama más profundo, interior, de soledad, que le había dejado la violencia, y de alguna forma esa violencia le había alejado a Dios, salía todavía y podía ser receptor, bueno, no receptor, dadora de paz. Así vivió hasta casi su muerte. No tenía consuelo, como diría en la tradición mística. No tuvo momentos de consuelo. Tremenda paradoja. Y sin embargo daba mucho consuelo. Digamos que la paz tiene que ver con el consuelo, tiene que ver con estar con el otro, ¿no? Yo me acuerdo la primera caravana que hicimos, la llamamos la del consuelo, porque fuimos al encuentro de la soledad del otro, porque la violencia te desola, como a Madre Teresa, y sin embargo, esta mujer estaba tan vacía que podía dar paz, que no es la paz económica, que no es la paz que había llevado a la violencia que ella estaba recogiendo en sus estragos y tratando de devolverles dignidad, de devolverles amor, de devolverles alegría. Y yo creo que todas las víctimas nos sentimos así. Yo creo que el mexicano, aunque no tenga víctimas directas, se siente así. Hay demasiada violencia y no hay posibilidad de paz. Y sin embargo, en medio de eso tenemos que darla. Yo no lo sé. La hemos hecho. Yo, poco guardando las debidas distancias entre Teresa de Calcuta y yo, la recuerdo porque era lo que recordaba. Yo iba caminando absolutamente vacío, y por eso el título de mi novela, El Deshabitado, absolutamente deshabitado, porque cuando te asesinan a un hijo, que es algo, o sea, la muerte es terrible, el asesinato es peor. Pero cuando tú pierdes un hijo, sea por un asesinato o sea por una enfermedad, que es una vida no cumplida, pues a uno ya no te queda nada, ¿no? Te mutilaron. De hecho, no hay palabra que pueda decir qué es eso. Si pierdes a tu mujer, eres viudo. Si pierdes a tu esposo, eres viuda. Si pierdes a tu padre, eres huérfano. Pues si pierdes a tu hijo, ¿cómo se llama un ser así? No hay palabra que la contenga. Estamos ya del otro lado del sentido. Entonces ya no hay nada. Entonces yo caminaba Y lo único que había para mí era una tremenda compasión sobre mí mismo, que era una compasión sobre el otro. Lo único que alcanzaba era besar, a compartir el aliento y compartir el aliento del otro que estaba igual de vacío que yo. Y sin embargo, tú decías, les estás dando, sí. Pero yo cuando llegaba a mi casa y cerraba la puerta, me metía a mi cuarto en la noche, me ponía a llorar. Era igual de débil, de miserable que todos aquellos que había abrazado. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la paz? Y yo creo que allí, en ese perfecto momento en el que desde la soledad, desde la agonía, desde el efecto profundo de la violencia, todavía tienes un resto de amor, o todo el amor que solo pueden hacer del hueco, y al tocar al otro, al abrazarlo, se realiza la paz. Mi paz los dejo, mi paz les doy, solo en ese instante. No creo que exista otra forma de la paz, por desgracia. Podremos bajar los niveles de violencia y tenemos que luchar para eso, pero nunca vamos a estar en paz en una sociedad económica, y no creo que podamos bajar los niveles de violencia en una sociedad cuya paz es la economía, cuya paz es el dinero, cuya paz es la competencia, cuya paz es el progreso, cuya paz es la competitividad. Vamos a seguir generando dolor, generando víctimas, generando muerte, y en ese sitio, en ese infierno, creo que el único acto de verdadera paz es estar con el otro, cuidarlo, no es nada. Porque en este momento en que tal vez nos estamos abrazando porque se ha creado un ambiente en el que hemos podido, no conmigo, sino a lo largo de los días y de las horas que han estado aquí, en este momento alguien en esta ciudad o en alguna parte, en algún arrabal o en alguna parte de este país está siendo torturado, está siendo ejecutado, en alguna parte de este país una mujer está siendo violentada, en alguna parte de este país un padre está perdiendo a su hijo, esa es la realidad. Y eso es lo que nos rodea, y eso es lo que no nos puede dejar en paz, y que la única forma de encontrar la paz es en ese pequeño instante que es un oasis que se hace por segundos, por momentos, en medio de la desolación y de la muerte. Si algo hubo importante en el movimiento por la paz, es eso. No cambiamos absolutamente nada. Los muertos se siguieron acumulando, la justicia es mínima, no logramos nada. Solo una cosa, en esos momentos, en ese año de recorrido, en donde estábamos, estaba la paz. Nos reconocíamos en el amor, en nuestra realidad inerme, en nuestro sufrimiento, y en ese momento algo de la historia se fracturaba y emergía el verdadero sentido de la paz, que no es la competencia, que no es la lucha, que no es la enemistad, que no es quién sabe qué busca, sino aquí estamos. En nuestro sufrimiento, en nuestro hueco, construyendo un momento de paz. Nada más es eso. Eso es lo que hicimos. Pero eso solo se da en pequeños momentos, por desgracia. La gran pregunta es cómo eso que podríamos llamar el reino, que podríamos llamar en un lenguaje laico la democracia, que podríamos llamar en un lenguaje budista el nirvana, eso, donde el shalom se cumple, ¿cómo se puede hacer en un mundo cuya realidad es violencia, cuya paz es violencia? ¿Cómo construir eso, el reino? Yo no creo que que haya posibilidad, más que en esos pequeños momentos. Y es una pregunta que yo la dejo allí. Yo vuelvo a repetir, no estoy en paz. ¿Por qué? Porque sé que alguien está sufriendo ahorita, alguien está siendo víctima de otro o de otra. Porque sé que allá en Morelos sacamos fosas clandestinas, abrimos fosas clandestinas hechas por el Estado y sacamos cuerpos que ni siquiera el Estado dejó o trató de que encontraran una paz. Eran cuerpos que seguían allí tirados como basura y siguen muchos de ellos tirados como basura, con las manos maniatadas, con la boca vendada y con el tiro de gracia. ¿Cómo puede uno estar en paz en un mundo donde hay eso y donde vamos a regresar? Porque además no quieren seguir sacando los cadáveres, porque no quieren decirnos dónde están las demás fosas. ¿Cómo puede uno estar en paz cuando uno sabe que ahí están esos seres así? Entonces, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa ausencia, tenemos que sacar ese gramo de paz. Sacar un cuerpo no resuelve el problema. Quitarle la venda después de que lo torturaron, quitarle, desmaniatarlo, lavarlo, enterrarlo decentemente, humanamente, vale mucho. En ese momento está la paz, pero esa paz no es la paz que anhelamos en su totalidad. Tal vez la paz, como el amor, sea siempre un yo tú, un qué hago por ti, qué haces por mí, y no una abstracción. Querer creer que podemos transformar esta sociedad en una sociedad de paz es una abstracción. La única paz posible es esa en la que yo, con un tú, con la que un él, con un ella, la hacen posible y la encarnan. ¿Dónde está la paz? Donde hay un acto de paz, nada más. Donde hay un acto de amor, donde hay un acto de servicio, donde uno va a la soledad y al sufrimiento del otro para tomarlo, levantarlo y compartirlo. Allí está la paz. Lo demás no lo sé. No, cada vez que camino en este país llevo 6 años y lo que veo es más horror, más muerte y más palabra dicha, paz, más coloquios como este. Y sin embargo, más movimientos que buscan encontrar la justicia que debe de ir acompañada por la paz. Y sin embargo, detrás de eso, cada vez más muerte, cada vez más sufrimiento, cada vez más horror, cada vez más el imperio de la paz económica, que es la paz de la violencia, cuyo rostro son los miles de desaparecidos, los cientos de miles de asesinatos, los cientos de miles de muchachas llevadas a redes de trata. Salvar a uno, ir al encuentro de uno, decía el Talmud, es salvar a la humanidad. Tal vez ahí está la paz. Creo, por lo menos esa es mi experiencia. Y pues la dejo abierta, la mesa, para preguntas, para una discusión, no sé. Muchas gracias.
Gracias por estas palabras. Yo quisiera, además de que empiezan a llegar algunas preguntas del público, yo sí te quisiera hacer una pregunta y es personal. Estamos hablando de un dolor constante en el que hay una gran empatía. Es tu dolor y el dolor de los demás. Y tú sufres el dolor de los demás. Tienes una capacidad empática muy fuerte que te lleva a la compasión, esa compasión que viene a ser prácticamente sinónimo de amor. Y recuerdo que en creo que es en tu última novela, pero en diferentes lugares, tú citas mucho a Camus. Y en un momento citas a Camus cuando está en la Santísima Anunciata y dice, lo único, el único deber que tengo es
amar. El único deber que conozco.
Que conozco. Es,
si me, me pidieran escribir un tratado de ética, diría que lo único que conozco es el deber de amar, ¿no? Es decir, es lo único posible, pues.
¿Y dónde está tu fuerza para seguir adelante en medio de tanta violencia y de tanto dolor, con esta conciencia de que la paz son momentos, momentos de encuentro con el otro? En esta casa que, como decía Emilio Álvarez y Casa al principio del encuentro, decía, la dignidad es la noción básica para la paz y es la casa de todos. Es el lugar de la otredad, donde podemos encontrarnos y construir algo, ¿no? Pero al fin y al cabo esta paz, lo dices tú, es efímera, son momentos de encuentro. ¿Es suficiente esto? ¿Estos momentos para seguirte alimentando y seguir adelante?
Sí, mira, citas bien a Camus, tal vez mi escritor favorito, el que me ha formado curiosamente un agnóstico, ¿no? Yo que soy un creyente. Pero bueno, si hay un alter ego para mí, se llama Camus, ¿no? Y Camus tiene la imagen de Sísifo. Sísifo. Y de ahí su crítica durísima contra el cristianismo, contra el marxismo, contra el fascismo, ¿no? Y su posicionamiento ético. Y la imagen de Sísifo la encuentra como la imagen que responde por lo que él apuesta, que es un poco mi apuesta, un poco lo que yo trato de vivir, ¿no? Y recuerden que Sísifo se quiere robar la inmortalidad y ese mundo le pertenece a los dioses, llega Némesis, lo castigan y lo castigan simbólicamente subiendo una pesadísima roca por una montaña hasta la cima. Pero antes de que llegue a la cima a dejar la roca se cae, se desprende y vuelve a caer el valle y Sísifo tiene que bajar y volver otra vez a tomar la roca y volverla a subir, y esto por la eternidad. Sísifo sabe qué es eso. Y Camus, a partir de esa imagen, dice algo importante: la batalla está perdida, no vamos a ser, podemos disminuir el número de los niños que sufren, podemos evitar, pero a final de cuentas nos vamos a encontrar con el sufrimiento y la muerte. Y esa es la imagen de Sísifo, la roca vuelve a caer, ¿no? El intento de la inmortalidad, el intento de la vida, el intento del amor perpetuo, no es posible. Tarde o temprano nos encontraremos con el sufrimiento, ya sea el sufrimiento, como yo decía, citando a Camus, de lo arbitrario divino o de lo arbitrario humano. Ahorita estamos en el tiempo de lo arbitrario humano, larvado en este país. Pero dice, la vida es lo más sagrado y la vida de aquí y de ahora. Por eso su pleito con el marxismo, con el cristianismo. Si hay un mañana, eso no me importa. Si hay que sacrificar a los seres de hoy en función del mañana, porque mañana en la muerte está el paraíso o porque al final de la historia está la sociedad sin clases, la sociedad, dice, esas son mamadas. Diría si hubiera escrito en México, pero bueno, era francés, ¿no? Pero hoy lo traduzco, esas son mamadas, son abstracciones, ¿no? Matamos, estaba en la época de las ideologías, en nombre de una idea. Yo no sé si va a haber ese hombre, pero a mí lo que me importa es el ser de aquí y de ahora. Sabemos que la batalla está perdida, que seguirán muriendo los niños, que seguirán siendo asesinados los seres humanos, que nos asesinaremos, pero defender esa vida, porque es sagrada, aunque se sepa que al final de cuentas la batalla está perdida, vale la pena. Porque es lo que tenemos, es lo que se nos dio para preservar. Entonces, eso es lo que me mueve, ¿no? Esto es lo que vale la pena. Ese niño, mi hijo, que no debió haber muerto, que debería estar acá, pero que se continúa en el rostro de un muchacho que está estudiando. Bueno, hay que pelear para que esos no se los lleven. Y si se los llevan, hay que ir al encuentro para decir no. Cuando uno ama al otro, cuando uno va al encuentro, uno dice no. Frente al mal no hay que explicarlo. La violencia no hay que explicarla, porque otra vez el tema de la palabra, intentar explicar los motivos del mal, de un tipo que descuartiza a otro, de un tipo que puede golpear a una mujer en estado de indefensión, de un tipo que puede arrancarle la cabeza a otro. No se puede explicar ni no se debe explicar ni sociológica, ni filosófica, porque la palabra es vida, y explicarle es justificarlo, es darle carta de naturalización entre nosotros. Frente a la violencia, frente al mal, lo único real es no. Y ese no implica tratar de salvar al otro e implica también tratar de acoger al otro en su sufrimiento cuando el asunto ya se volvió irremediable, ¿no? Por eso digo que son esos instantes.
Que son, valen todo. Yo quisiera seguir haciéndote más preguntas, pero como hay, tiene también el derecho, mucho más derecho el público, llegaron algunas preguntas que te las voy a leer juntas porque creo que de alguna manera las has respondido en lo que acabas de decir y que también se pueden unir. Entonces yo te las leo. ¿Cómo tener control emocional ante sensibilidad y empatía? Dice Carolina Ojeda. ¿Y qué ideas para implementar la paz? Arturo Carrasco pregunta, en un sistema de Pax Romana y por tanto de violencia estructural, ¿hay acaso una violencia legítima? Y por último, Amanda y Gary, ¿cómo encuentras momentos de paz con el otro cuando se entiende a la otredad como algo distinto y ajeno a ti mismo? ¿Y qué pasa cuando el otro es el que violenta? Creo que…
preguntas muy complejas. Sí. A ver, la primera…
La primera es esta.
¿Cómo tener control emocional ante sensibilidad y empatía? Ay, Dios. ¿Alguien la puede responder? Sí. Mira, yo creo que… yo hablo de una crisis de lenguaje, ya no profundicé, me llevé por otros vericuetos. Pero así como hay una crisis de lenguaje, una crisis espiritual. Yo creo que la única manera de tener empatía con el otro es con un trabajo espiritual, ¿no? Y yo hablaba de, citaba a Madre Teresa y mi propia experiencia de vacío, de deshabitación, de desconsuelo a veces. Pero si algo te permite, si trabajaste interiormente, si te tomaste en serio espiritualmente la cosa, ¿no? Si trabajaste con tu interior, con tu corazón, a través de la palabra de otros, a través de ejercer y ejercitarse en la bondad, de tomarse en serio. Cuando está deshabitado, lo que emerge es eso. Es una empatía. A mí me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, para mí era muy simple, cuando salió el movimiento, entender que mi sufrimiento no era único, que mi dolor lo tenían otros, que habían sido negados como yo, en sus hijos, o en sus madres, o en sus padres, o en sus hermanos. Se me hizo muy fácil, ¿no? Y por eso el movimiento tuvo éxito, ¿no? Porque le dimos la voz a las víctimas. Pero con el caminar me di cuenta que no es una cosa tan fácil. El síndrome de la víctima, y eso, con eso cuenta el gobierno para haber fracturado un movimiento tan importante como este. para la víctima su sufrimiento, y es ahí donde no hay trabajo espiritual, es el más profundo, el único y el que debe de ser atendido primeramente. Y entran en competencia entre ellas y se genera una violencia entre ellas terrible. Disculpe, digo, no me gustaron estas cosas, pero así es de crudo. Quienes victimaron el movimiento fueron las propias víctimas, que empezaron a competir entre sí. Quienes son parte también de la problemática, y es un tema interesante, son las propias organizaciones de víctimas. Es cabrón decir lo que estoy diciendo, pero las organizaciones no gubernamentales viven de las víctimas. Necesitan tener sus propias víctimas para recibir dinero. Son parte del mismo problema, no más que con un rostro muy, muy, muy bueno. Nos ocupamos de las víctimas. Y entonces allí, pues la empatía no es posible. Cuando no puedes hacer saber que tu dolor no es el único, sino que tu dolor es el del otro, e ir al encuentro del otro, simplemente no puede haber empatía. Y eso solo se construye con un trabajo espiritual. Y esta sociedad, porque tiene una crisis de lenguaje, porque el lenguaje se puede usar para cualquier cosa, porque puedes mentir, malversarlo, y no se vuelves parte de tu trabajo interior, pues terminamos en la no empatía y en la violencia. Son temas muy complejos, muy que habría que darles mucha vuelta, implicarían un seminario, pues, ¿no?
Y que necesitaríamos más tiempo, pues sí, para esto. Sí. Y siento muchísimo, pero el tiempo es tirano y, si no me equivoco, son las 11 y tenemos que ceder la palabra a la siguiente parte. En las últimas, pero si quieres cerrar con alguna otra palabra antes de concluir.
No, simplemente pues les agradezco, me hubiera gustado tener mucho más hilado esto, fueron ideas sueltas, no he tenido el tiempo precisamente porque estamos peleando allá en Morelos por un poco de paz, ¿no? Y con una violencia tremenda encima de nosotros. Pero bueno, simplemente recuperen la palabra, el significado, el sentido, el peso, y encarnemos la paz. No busquemos transformar el macro, la abstracción Estado, la abstracción sociedad, hagamos la paz en el encuentro con el otro, con la víctima, con el que sufre, con el que eso, y construiremos algo. Me gusta, yo que soy un anarquista, me gusta la divisa anarquista: si quieres transformar el mundo, empieza por cambiar tu casa, y cambiar tu casa es ir al encuentro de los prójimos, de los que tienes más cerca y de los que sufren y son víctimas de esta violencia estructural que se manifiesta en esta violencia de desaparecidos, de asesinados. Eso. Nuestra casa no es una abstracción, es nuestro prójimo, es el que tenemos cerca, y hay demasiado sufrimiento cerca de nosotros, a nuestro alrededor, para querer ir al otro. Vayamos a ese sufrimiento y creo que encontraremos y haremos por lo menos un momento y en ese lugar un instante de paz. Muchas gracias.
La buena entrega de una constancia. Gracias, gracias Javier Sicilia por este grandísimo testimonio que nos llena de esperanza en medio de tanta violencia y lo necesitamos.
Muchas gracias.
No pierdas la palabra, es lo único que te pedimos.
Muchas gracias.
Gracias a todos.